Cristina López Lifting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Arranca oficialmente la campaña electoral, lo acabáis de oír, y hay encuesta de Sigma 2 en el mundo. Augura una fuerte bajada del Partido Socialista. Nunca es buena noticia. Manifiesta básicamente que Pedro Sánchez está perjudicando al PSOE, uno de los dos grandes bastiones de la política nacional. De acuerdo con los datos publicados hoy, los socialistas descenderían un 21% y tendrían 6 puntos menos que hace un mes. Obtendrían entre 29 y 31 escaños. El PP les duplicaría. Ganaría con amplitud las elecciones, pero no llegaría a la mayoría absoluta de 69 diputados. Tendría entre 55 y 60 escaños, un poquito menos de lo que nos dijo Siso Michavila la semana pasada y el doble del obtenido en 2019. Entonces ganó, hay que recordarlo, Ángel Gabilondo. Y Más Madrid obtendría el tercer lugar con 20-22 escaños. Escuchamos a su candidata, Mónica García.
Para Ayuso es más importante que se vacune antes un rico que se vacune antes un enfermo. Y le vamos a decir nuevamente que no. Y como lo está viendo en peligro, pues está haciendo la campaña del calamar, intentando soltar tinta de fango, soltar tinta de bulos y soltar tinta de política de fake.
Los populares necesitarían a Vox, que repetirá resultados con alrededor de 13 escaños. En último lugar en la Asamblea, con un quinto puesto, figura Podemos con apenas 12 asientos. Ciudadanos no parece entrar por ahora en la Asamblea madrileña porque no alcanzaría el 5% de los votos. Tendría que trabajar y ganar en estos próximos días medio punto de apoyo, pero si cuaja la idea del voto útil, les va a costar remontar. Su candidato, Edmundo Val, lucha contra viento y marea.
Unos nos dirán que somos rojos, otros nos dirán que somos fachas, todos nos dirán que somos traidores y lo que somos es gente moderada de centro, es gente que cree en la libertad, es gente que cree en el progreso. Eso es lo que somos, la gente de Ciudadanos.
Lo que vamos viendo en los sondeos es que la irrupción en campaña de los dos grandes líderes nacionales tiene resultados opuestos. El efecto Isabel Ayuso, una apuesta personal de Pablo Casado, que en su momento muchos le reprocharon en el partido, parece que está funcionando. Casado lee la campaña en clave efectivamente española, como un peldaño hacia la Moncloa. Isabel Ayuso lleva esa línea.
Y por eso el presidente del Gobierno, en lugar de dedicarse a los problemas de España, que creo que tiene unos cuantos, se dedica a hacer campaña en Madrid. Va soltando ministros, que hay que ir a elecciones en Cataluña, suelto, ¿qué más da? Al de Sanidad en mitad de una pandemia, que no tiene nada mejor que hacer. Pues ahora va soltando a otros ministros, utiliza sin pudor la televisión pública para promocionarlos e intentar, a través de esto y del uso bochornoso del CIS, cambiar la opinión de la Comunidad de Madrid, porque necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda.
Bueno, efectivamente, Pedro Sánchez ha irrumpido en campaña, potencia subir impuestos, menciona acuerdos con Iglesias y parece que no lleva al PSOE por buen camino en los sondeos. Ángel Gabilondo intenta usar las bazas de la cultura y la moderación.
Queremos un futuro que ponga a la comunidad científica en el centro de mando, que valore el talento y que encauce todo este potencial y energías hacia la salud pública. Os anuncio que si soy elegido presidente, crearemos en la Comunidad de Madrid el primer hub europeo de ciencia y salud.
Ayer se produjo una escena de circo cuando la esposa de Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, apuntalaba su recorrido electoral con un esfuerzo de lenguaje de género que ha disparado los chistes en las redes sociales.
¿Lo desea? ¿Puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión? ¿En un centro educativo? ¿Que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo?
Sí, sí, habéis oído bien. Una niña, un niño, un niñe, un hijo, una hija, un hije. Nos podemos reír, pero el discursito, que se carga todas las reglas de la academia, refleja un esfuerzo que algunos comparten por cambiar la realidad. Porque este tipo de análisis de las cosas, completamente inventado en los laboratorios ideológicos, es lo que se pretende servir en las aulas, donde los niños, que ya nadan en el relativismo, dejan de saber quiénes son. Y al final, se trata de una fuente de sufrimiento para muchas personas. Precisamente Rocío Monasterio, la candidata de Vox, aprovecha estas posiciones sobre educación y critica estos esfuerzos.
Muchos padres, creo que muchos de los que hay aquí, no queréis que Pablo Iglesias ponga las manos sobre vuestros hijos. Pues ahí lo tenéis, aprobado con los votos del Partido Popular, por cierto. La educación es la clave.
Aquí todo el mundo hace su relato de la realidad, remodelando a diestro y siniestro. Luego nos extrañamos de que no tenemos fuerza como país. En Barcelona, por ejemplo, la alcaldesa republicana Ada Colau acaba de borrar todo rastro de don Juan Carlos del cruce de la Diagonal con Paseo de Gracia en la capital del condado. La plaza se llamaba como el rey emérito y la cambió en su día a Plaza Cinc de Oros, su nombre antiguo. Ahora ha completado la operación con la retirada del escudo del padre del rey. El ayuntamiento afirma que se trata de apuntalar los valores republicanos, solo que no estamos en una república soñada. No se pueden inventar las cosas. Los españoles nos hemos dado, votando la Constitución, una forma de Estado monárquico que la ley obliga a proteger y respetar. Esta incapacidad para proteger lo que funciona desde las instituciones y las autonomías nos condena a la ineficacia. Hay que mirar estos días cómo Gran Bretaña, por el contrario, hace un esfuerzo por apuntalar el sistema, incluso con motivo de los funerales del marido de la reina, el duque de Edimburgo. Están milimetrados minuto a minuto. Ayer vimos a su majestad afligida en las solemnes exequias y a sus nietos reparando las grietas que ha producido la entrevista de Harry y Meghan a Oprah Winfrey en los Estados Unidos. Es el momento de sumar. Vamos a dirigirnos con Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal al Reino Unido. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, pues ¿qué es lo que te ha llamado la atención ayer?
El dolor colectivo. Había un silencio absoluto. Es verdad que la retransmisión en directo ya te quitaba el aliento, porque desde los himnos, las trompetas, las gaitas, los silencios calculados, la imagen pausada, todo ayudaba a esa emoción contenida. Pero es que en Windsor no se oía nada, solo a los periodistas. Ese minuto de silencio a las 3 de la tarde únicamente lo interrumpíamos nosotros. A mí no me tocó, pero a más de uno le afearon la conducta malamente. A más de un periodista, porque a nadie se le ocurría, todos en pie, incluso los que estaban lejos del castillo, en los pubs, todos en pie, mirando la televisión o mirando hacia la bandera, hacia el estandarte real que ondeaba en lo alto del mástil, verdaderamente tristes. No tanto por la pérdida de Felipe de Edimburgo, que no deja de ser un hombre que ha llegado al final del camino, un camino largo y bien repleto, sino por una reina sola, abatida a su manera, porque ella no pierde la compostura, como habéis visto, pero estaba encorvada por la pena, por el peso de estos días, por lo que fuera.
Porque sí, yo lo he visto, efectivamente. Roca... Es verdad que ella tiene las espaldas cargadas en estos años, pero ahora mismo yo la veía muy, muy, muy vencida sobre sí misma. Sí, eso me ha llamado la atención.
Ayer la vimos por primera vez frágil y vulnerable. Había perdido a su roca. Ojo, que igual hoy ya se ha recuperado, ¿eh? Y lo mismo que todas las banderas del Reino Unido han vuelto a ondear desde esta mañana. La reina ya es otra vez The Queen, pero ayer era una viuda sola, rodeada de vacíos.
Cuéntanos.
En la procesión, en el funeral, entró sola y se marchó sola. Y hay que ser muy Windsor para soportar eso, ¿eh?
Cuéntanos la impresión que dieron, en su imagen tan buscada, William y Harry, los nietos, que, bueno, parece que estaban muy enfrentados por el distanciamiento de Harry de la monarquía.
Hombre, lo que sabíamos era que desde que se marcharon había habido alguna que otra llamada telefónica tensa que desde la entrevista de Oprah Winfrey había habido también un par de intentos infructuosos de acercamiento y que desde que Harry aterrizó en el Reino Unido el domingo pasado no se habían visto. Pero ayer, en la parte inicial, la parte coreografiada, cronometrada, televisada oficialmente, nada, cada uno estuvo en su sitio, ninguno se miró, ni hubo muchas miradas cómplices, pero de ningún miembro de la familia real y de los 30 que participaban en la ceremonia. Fue a la salida, cuando de alguna forma se habían bajado ya pues los telones. La reina se marchó en el Bentley, en el coche oficial, al ala privada del castillo, y fueron saliendo poco a poco los 29 participantes. El arzobispo de Canterbury les iba saludando, como se hace aquí habitualmente, ¿no? Cada domingo a la salida del servicio. Y ahí, por primera vez, dijimos, anda, mira. Y era Kate y William parándose con el arzobispo de Canterbury y justo al lado Harry, y entonces echaron a andar hacia lo alto del castillo todos, y ellos formaron trío. Iba Harry en medio, William y Kate a los lados, y parecía desde la cámara lejana que era ella la que provocaba la conversación. El caso es que cuando llegaron arriba del todo ya solo iban William y Harry, hermanos, hablando serios, y además llevaban mascarilla, con lo cual el lenguaje no verbal era complicado entenderlo, pero la imagen se dio buscada. Pues seguramente, Cristina, porque si no, hubiera sido el desaprovechar la última oportunidad, ya no para reconciliarse ellos, sino para reconciliarse con el pueblo. Porque si en el funeral de tu abuelo tampoco te diriges la palabra o escenificas esa reconciliación, aquí se hubiera entendido regular. Así que final
claro,
feliz.
Esto es, me vas a perdonar que salude a Mikey de Toro, porque yo creo que esto es lo que a mí me ha llamado también la atención y a los oyentes, que es este esfuerzo porque los acontecimientos que afectan a la monarquía sean también forma de apuntalar la imagen internacional de Gran Bretaña. Mikey, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a las dos, ¿cómo estáis?
No sé si
hola,
tú pudiste
Mikey
seguir algo de lo que emitía la BBC y llevarte una impresión sobre Gran Bretaña.
Lo vi un poco a partes, pero la verdad que si os soy sincero, no, o sea, claro, en tiempo de pandemia, para siendo el funeral de una personalidad tan importante, te esperas otra cosa. Claro que se me quedó como un poco tristón, o sea, como muy poquita gente, todo muy recogido, es verdad que muy solemne, pero claro, para estas situaciones te esperas otra cosa, y me quedó un poco como vacío.
Claro, es que es el tema COVID, ¿no? Es el tema COVID y la forma, además, un poco sobria, que además quería el propio duque de Edimburgo. ¿Ausencias destacadas en el funeral, querida Paloma?
Pues, si quieres, Boris Johnson y otros miembros de otras casas reales, empezando por nuestros reyes, Felipe y Leticia. Pero es que cabían 30. En el Reino Unido, ahora mismo, solo pueden ir 15 personas a las bodas y 30 a los funerales. Así que estaba todo perfectamente calculado y no faltaba nadie, ya te digo, salvo el primer ministro, que dijo, yo he renunciado para que pueda ir un miembro de la familia real. Las sumas estaban perfectamente hechas. Hijos y nietos. Faltaban los bisnietos, si quieres. Los hijos de Kate y William, de las princesas, las hijas de Andrés. Pero es que son niños. Entonces tampoco
y no estaban,
procedía.
Claro, ni Meghan Markle, que está embarazada en los Estados Unidos.
Claro, no.
No estaba porque no
y
viajó.
Y Sarah Ferguson,
claro,
que lo mencionabas tú ayer.
Porque teóricamente están divorciados. Periódicamente se habla de reconciliación secreta entre Andrés y Sarah Ferguson, pero no es consorte. Estaba, claro, la familia al completo en dos líneas, los hijos y los nietos. Faltaban, si quieres, eso, una exmujer y una esposa de nieto. Pero digamos que No había ausencias. Y desde luego había una presencia potentísima, que fue la de Kate. Ya te hemos contado que a Kate aquí se la quiere, se la admira, porque es una mujer discreta, es aburrida hasta el tuétano. O sea, no me puede dar más pereza. Pero Es la perfecta...
reina.
Consorte de William, no, madre de rey. Ojo, a Kate no se le pide tanto que sea reina, porque será William, y a William le quieren muchísimo. Se le pide que ejerza de esposa y de madre de George, que será el heredero. Entonces, ayer estaba regia, hay que reconocerlo. Estaba,
oye, ¿cómo, además de cómo guapísima... se ha percibido a Carlos de Inglaterra? Que en definitiva es el pobre, el heredero, que ya es muy mayor, que cuando quiera fallecer la reina, que seguro que supera los 100 años ampliamente, como es tradición en la familia, pues tendremos ya casi en los 80 años a Carlos.
Pues el mensaje en la prensa hoy es: Carlos, te toca, pero lo que te toca es apoyar a tu madre.
Porque no hay una opción, de verdad, que la reina diga, joder, ha perdido a su marido ya, con 95 años, o sea, pasar el testigo...
No va a abdicar, pero independientemente de la vida o muerte del duque de Edimburgo, ella cumple 95 años el 21 de abril. O sea, hace tres días. Y ya estaba programado, antes de la pandemia, antes de lo de Harry y Meghan, y sobre todo antes del escándalo de Andrés y sus relaciones con el pederasta Epstein, estaba programado que cuando la reina cumpliera 95, cedería parte del protagonismo a Carlos. No es una abdicación, es, si quieres, un poco
relajar funciones.
La agenda. Sí, no, rebajar la agenda. Entonces, a según qué cosas, pues en vez de ir ella en persona, que es una mujer que trabaja de verdad, o sea, es que está siempre haciendo actos, no digo que sea físicamente cansado, pero tiene 95. El caso es que está programado eso. Después, primero el escándalo de Andrés, y después el escándalo colectivo, si queréis, de ver la última temporada de The Crown, congelaron estos planes. Porque, si no lo habéis visto, la última temporada emitida de la serie The Crown es donde Carlos y Camila aparecen como los maléficos destructores de la inocencia de Diana.
Pero fijaos, entonces, cómo la televisión, Mikey, aquí... influye en la realidad. Pero es curiosísimo.
También...
¿eh?
Y así en la opinión pública, de verdad, ya no es que, a ver, no es que estuvieran muy en el top, pero madre mía, el golpetazo que se pegaron en los rankings de popularidad. Sí, sí.
Pero también hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que desde que se ha empezado a emitir The Crown, o sea, aparte de que personas de nuestra generación pueden estar incluso más pendientes de las cosas que pasen en la realeza británica, que ya nos pilla un poco de gente más mayor que nosotros, que nos parecen muy mayores, es vital, o sea, porque entiendes toda la historia. A lo mejor está matizada o tiene algunos detalles que dices, bueno, igual te has pasado o estás haciendo sangre sin... Pero es cierto que hay cosas que no conocemos, que tan fácil como sentarte a ver un capítulo detrás de otro, te va revelando cosas, y efectivamente en la última temporada, vamos, yo no he tenido la ocasión de verla, pero sí me han ido contando cosas para ir enterándome de qué le hacían a Diana, y dicen que es bastante fuerte. O sea,
la gente no lo comenta en la serie. acaba influyendo en la realidad.
Claro.
Por cierto, se ha producido este funeral COVID, pues con mucho aire militar, que es lo que quería el duque de Edimburgo, y ayer nos narraba Paloma, una ceremonia sobria, donde no ha habido serbón, solo ha sonado una gaita y el Dios salve a la reina. El cuerpo había sido llevado en ese Land Rover que había preparado el propio duque de Edimburgo, y el cuerpo descansa en un lugar que no va a ser el definitivo. Paloma, es curioso, va a haber un levantamiento del cuerpo en medio.
Exactamente, porque el lugar definitivo son los jardines de Frogmore, que están allí mismo en Windsor, y es donde yacen la reina Victoria y su marido, el príncipe Alberto. Pero Felipe de Edimburgo no estará allí, no será enterrado allí, hasta que no se muera su mujer.
¿Su mujer, de verdad?
La reina Isabel II. Entonces, ayer, uno de los momentos que a mí me impactaron fue cuando veíamos el féretro en el pasillo central de la capilla, sobre un catafalco, muy alto, por cierto, revestido de terciopelo malva, y cuando acaba la ceremonia, no teníamos precedentes. Bueno, uno observa, había algunas coronas de flores, sobre el féretro solamente rosas blancas de la reina y la corona de almirante del duque, y de repente se empieza a descender, quiero decir, a meter dentro del suelo. Bajó como una especie de ascensor,
a la
ese ataúd a la cripta y desapareció.
Ahí se quedará hasta que
se queda un vacío ahí y ahí se va a quedar. Ahí están otros miembros de la familia real, la reina madre o la princesa Margaret, y ahí se quedará hasta que se muera la reina.
Y luego irán ambos a los jardines de Frogmore con Victoria y Alberto, los grandes reyes de la tradición, donde quieren ser enterrados. Bueno, hoy concluye el duelo y sigue el trabajo, que además se va a centrar, me imagino, mucho en el tema del COVID, como aquí. Es noticia de esta semana que las vacunas que parecen haber fallado, en algunos casos de efectos secundarios muy reducidos, parecen hacerlo por la vía de la trombosis, que tiene que ver con las plaquetas. Esto se acaba de descubrir y vamos a hablar enseguida con un especialista, el presidente de la Sociedad Española de Trombosis, que nos va a hablar de estos fallos. Mikey, vamos a ver también si pueden afectar a los jóvenes, a las personas en qué partes del cuerpo y cómo son y se forman estos trombos. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias.
A ti, Cristina. Y
un saludo.
God save the Queen.
God save the Queen.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Si es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravillas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy en Movistar revolucionamos Fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta un giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un Oppo Reno 4Z 5G. Todo por 39,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hacen falta buenas noticias y que la primavera haya vuelto para quedarse en tus lugares favoritos, tu jardín, tu bosque, el terrenito, la parcela. Es una noticia extraordinaria. Empieza a disfrutar de la primavera con Steel y sus motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, desbrozadoras. Vuelve la primavera, disfrútala. Steel te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. STIHL. Es un compromiso Steel. Juntos, ayer, hoy y siempre. Miedo, confusión, rechazo, así se puede definir lo sucedido esta semana cuando algunas personas que tenían que recibir la vacuna de AstraZeneca se han negado a ello y las que habían sido inoculadas con el suero pues han experimentado pues temor. El riesgo de sufrir un trombo, no nos cansamos de repetirlo, es muy bajo. De hecho, hay más posibilidad de que te caiga un rayo. Vamos a ver cuál es el riesgo de trombosis con vacunas como AstraZeneca o Janssen y todas nuestras dudas sobre los trombos. Don Joan Carles Reverté es el presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Muy buenos días, Joan Carles.
Hola, buenos días.
¿Cuál es efectivamente el riesgo de trombosis con los estudios que se han realizado sobre AstraZeneca o Janssen?
Bueno, con AstraZeneca, la estimación que tenemos con los estudios de farmacovigilancia es de más o menos unos 4 casos por millón de inoculados. Con Janssen aún no se sabe, hay comunicados, o parece ser que hay comunicados, porque la FDA todavía no ha dado los datos oficiales, 6 casos en 7 millones. Por tanto, imagino que puede ser que acaben teniendo cifras parecidas, unos 4 casos por millón.
Claro, es que hablamos de... ¿Cuál es el riesgo por comparativa de sufrir una trombosis si nos contagiamos de COVID?
Si nos contagiamos de COVID, con el COVID grave, con el cambio, bueno, grave o mediano, el que requiere asistencia hospitalaria, ingreso, es aproximadamente de un 20% y si acabamos en la UCI, de un 40%.
Fijaos, el riesgo es que la comparación es muy superior.
Pues enormemente. Estamos hablando de un millar de veces prácticamente más.
Claro, es que fíjate, de 4 entre un millón en el caso de la vacuna, de 20 sobre un millón en el caso del COVID, es tremendo.
No, 20%, 20%.
20%.
Son 20.000 por millón.
20.000 por millón frente a 4 con millones, que merece la pena subrayarlo. Bueno, hay un estudio, si le he interrumpido, dígame.
No, adelante.
Hay un estudio esta semana de científicos alemanes y noruegos que parece que da con la causa de los trombos asociados. Concretamente habla de plaquetas. A ver, explíquenos.
Bueno, de momento todavía está en fase de saber el grado de realidad, pero es bastante, bastante plausible estos resultados. La suposición es que la vacuna provoca una respuesta que lleva a la acción de anticuerpos que, de alguna manera, a través de un componente que se llama el factor plaquetario 4, el PF4, que ya verán escrito en estos estudios, activa las plaquetas y estas plaquetas se agregan y desencadenan la formación de trombos.
Joan Carles, soy Mikey de Toro, sí. Buenos días. Hay otros datos que indican que este riesgo de trombosis afecta más a unos perfiles que a otros, concretamente creo que a las mujeres jóvenes.
Lo que está claro es que hay un exceso de casos entre las mujeres. Y también es verdad que la mayor parte de casos se han dado entre la población joven. A ver, hay que corregirlo por el hecho de que esta vacuna se ha empleado fundamentalmente en población joven y se ha empleado en esta población joven el doble o el triple en mujeres. Pero incluso corrigiendo por esto, hay un exceso de casos en mujeres. Por tanto, sí que parece que hay una asociación con el sexo femenino.
¿Por qué este riesgo de trombosis bajo y excepcional en todo caso se asocia solo a las vacunas de AstraZeneca y Janssen y no a las de Pfizer o Moderna?
No lo sabemos, se supone, porque por el hecho epidemiológico de los datos que tenemos, que podría estar en relación con el vector que se emplea para la vacuna. En las vacunas de AstraZeneca y de Janssen se emplea un adenovirus, mientras que en las de Moderna y Pfizer se inyecta directamente el ácido nucleico. Esto, de todos modos, resulta también... Es la explicación más razonable. De todos modos, los adenovirus ya se habían empleado y, de hecho, se emplean en otro tipo de vacunas como vector.
¿Se podría llegar a identificar a las personas más propensas a desarrollar esta trombosis rara y excepcional y vacunarlas con una vacuna alternativa a la de AstraZeneca o Janssen?
A día de hoy no lo podemos hacer más que haciendo segmentación pues por población, por características demográficas, porque hasta ahora en los pocos casos que hay, porque en realidad se está analizando una cohorte de poquitos casos, porque no ha habido muchos eventos de este tipo, no se ha identificado ningún factor de riesgo especial, es decir, ni los que han tenido trombosis antes, ni los que tienen factores de trombofilia, no hay nada en la historia de los que se han identificado hasta ahora que nos permitan decir este paciente tiene más riesgo de padecerla.
Y a lo mejor no más riesgo, pero ¿saben ya con certeza dónde pueden aparecer los trombos? ¿Dónde hay más posibilidades? ¿Dónde menos?
¿En qué parte del cuerpo o en qué órgano?
Sí. Los órganos, los trombos que se podríamos decir específicos o más específicos de esta entidad o de esta situación aparecen fundamentalmente a nivel de los senos cerebrales, que son las venas de mayor calibre que drenan la sangre del cerebro. Y, por otra parte, con menos frecuencia, las venas intraabdominales, que están relacionadas sobre todo con el sistema digestivo.
¿Y cuáles son los síntomas que tenemos que vigilar con relación a esos trombos y cómo los podemos identificar?
Este sí que es un punto, yo creo que muy importante, porque como estamos en situación de pandemia, la vacunación es esencial. Entonces, lo que recomienda la Agencia del Medicamento, yo creo que está muy adecuado a la realidad, es informar de cuáles son lo que hay que tener presente por si acaso hubiese pasase un trombo, por muy infrecuente que sea. Básicamente hay que estar atento al dolor de cabeza intenso, que no calma con analgésicos, y sobre todo que aumenta al estar tumbado, calma al ponerse de pie, y que va asociado de alteraciones o visuales o neurológicas de cualquier tipo.
Hay incluso síntomas que pueden tardar semanas, ¿verdad?, en aparecer.
Estos efectos de estas trombosis se producen entre el día 3 o 4 y el día 14 después de la inoculación. Habitualmente suelen estar entre los primeros 7 días, pero puede llegar a tardar 10, 14 días.
Hay una pregunta que le quería hacer sobre la vacuna rusa, que es efectivamente si hay datos sobre trombosis en los vacunados allí.
Los datos que se han dicho, pero son comunicaciones extraoficiales, que no ha habido casos, pero no sé hasta qué punto el sistema de farmacovigilancia ha estado lo bastante atento, porque claro, buscar 4 casos entre 1 millón hay que realmente buscarlo, porque si no es que no se encuentran. Pero de momento ellos desde allí, desde los fabricantes, han comunicado que no hay casos. También es una vacuna de adenovirus, por otra parte.
Quería preguntarle sobre las mujeres y por qué aparecen los trombos cerebrales en el caso de las mujeres.
realmente en el caso de la vacuna no lo sabemos, porque tampoco incluso dentro del subgrupo de mujeres tiene una característica que la defina. En principio uno pensaría que puede deberse a temas hormonales, claro, este sería un motivo de diferenciación entre sexos, pero no lo podemos asegurar en este caso. Sí es cierto que hay una entidad que se da fuera de la vacuna, que son las trombosis cerebrales habituales, bueno, digo habituales a pesar de que son muy infrecuentes, sí. Y que también se dan con gran predominancia en las mujeres. La gran mayoría de las trombosis cerebrales fuera de la vacuna también se dan en mujeres, esencialmente en relación con el embarazo, con el posparto o con tratamientos hormonales, aunque también hay algunos casos asociados. Sí, algunos casos se han asociado a píldora en las trombosis fuera del COVID, bueno, de la vacuna del COVID.
¿Es conveniente tomar algún medicamento anticoagulante o antiagregante si se recibe la vacuna? Concretamente, por ejemplo, se hablaba del ácido acetilsalicílico, de Adiro, por ejemplo.
Esto se habló al principio cuando... Es que estamos hablando de una situación que está evolucionando día a día. Hoy en día la recomendación sería no tomar nada, porque incluso puede llegar a ser contraproducente si es que la patogenia, la causa que provoca estas trombosis, es la que en este momento se está suponiendo que es la más probable, la que han desarrollado este grupo básicamente alemán y austríaco. Y si es esta la causa, probablemente sería contraproducente emplear fármacos anticoagulantes o antiagregantes para intentar protegerlo. No nos protegerían y podrían agravar en caso de producirse.
¿Cómo podríamos, por último, afrontar el rechazo popular a determinadas vacunas? Porque en las últimas semanas la desinformación ha generado una hiperreacción.
Sí. Yo puedo entender que se haya generado esto, una reacción excesiva, una sensación de desconfianza, que eso es muy malo en temas de vacunas. Pero yo creo que, primero, hay que tener presente que estamos en una pandemia y que lo más... Es decir, no estamos hablando de una vacunación en un entorno sano, estamos hablando de una vacunación en un entorno de pandemia, donde nuestro riesgo de enfermar es muy alto. Digamos que si calculamos aproximadamente, varía un poco, sí, según los rangos de edad varía un poco, pero el riesgo que tenemos de morir o acabar en la UCI puede llegar a ser entre 800 y 1000 veces mayor que el riesgo de tener una trombosis de estas en caso de vacunarnos. Yo creo que la diferencia es enorme.
Claro, o sea que podemos concluir diciendo que realmente usted subraya que es importante vacunarse y que todo el mundo debe acudir y no centrarse en unas vacunas u otras.
Yo diría que si a uno le ofrecen la vacuna, debería vacunarse, no debería rechazar este privilegio de poder vacunarse, porque realmente en el momento actual de pandemia poder tener la posibilidad de escapar del virus es un privilegio. Hace muy poquito, hace creo que 48 horas o así, ha salido un trabajo de aquí en el cual demuestran que la reducción de la gravedad, la reducción de la enfermedad con la vacunación es del 96% cuando uno se vacuna. Claro, es una vacuna que funcionan muy bien.
Don Joan Carles Reverté es presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Muchísimas gracias, porque realmente este ha sido el tema de la semana y la preocupación de la gente. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias. Un saludo.
Empezamos aquí la esquina del misterio, a la que vienen periódicamente el escritor Javier Sierra, el psiquiatra y forense José Miguel Gaona y en este caso nuestro amigo, escritor, investigador, historiador, José María Zabala. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hoy vamos a hablar del misterio por partida doble, porque vamos a hablar de una cosa misteriosa, pero vivida y protagonizada por una escritora de misterio, como era nada más y nada menos que Agatha Christie.
La reina del misterio. Uh-huh.
Efectivamente, pues cuéntanos, porque vamos a hablar de Agatha Christie y de amor, y eso, la verdad que yo no lo había oído mencionar en la vida de la escritora.
Pues la verdad es que bebió los vientos por un personaje muy conocido, claro, el rey Alfonso XIII de España, nada
fíjate,
menos.
Fíjate,
estaba
un guapo ligón,
enamorada.
Un guapo ligón.
Sí, 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 un guapo ligón. Tenía un problema, Alfonso XIII, sí, un problema que yo creo que para las mujeres es un problema importante, y es que padecía halitosis.
¡Oh! Para mí sí, es definitivo. He de decir que no sé... No, no, eso es definitivo. ¡Qué atroz! ¿Y tú cómo
pero
sabes eso?
Pero para Agatha Christie no lo era.
Que le gustaba esa halitosis.
La verdad es que es un secreto a voces. Podemos hacer la pregunta a nuestros oyentes. ¿Estuvo Agatha Christie enamorada de Alfonso XIII? Y podemos decir, a ciencia cierta, sin temor a equivocarnos, que sí, rotundamente. ¿Por qué? La propia novelista lo admitió en su autobiografía, que empezó a redactar en noviembre de 1965, con 75 años ya cumplidos, y concluyó casi una década después, poco antes de morir, en enero de 1976. Agatha Christie lo reconoce abierta. Sí, estuve enamorada de Alfonso XIII. Ahora bien, Cristina, ¿fue un amor real o fue un amor platónico? Esa es la gran cuestión.
¿Estaban en la misma
Agatha
franja
Christie...
de edad, José María?
¿Eh?
¿Estaban en la misma franja de edad?
Era 5 años menor Agatha Christie que Alfonso XIII.
Ah, o sea que
con
sí.
Lo cual, bueno, pues era una diferencia muy llevadera, ¿no? Agatha Christie cayó en sus memorias. Si sus inclinaciones hacia el monarca fueron un amor platónico, como decía, de juventud, o si por el contrario llegaron a manifestarse. Lo que sabemos también, a ciencia cierta, es que coincidieron, fueron ambos huéspedes del legendario hotel Zenobia, regentado entonces por la espía y aventurera francesa Marga de Indurain y su marido Pierre, en la ciudad siria de Palmira.
A propósito de esta aventurera, había oído yo a Cristina Morató contar cuestiones y también relativas a su estancia en Palmira, efectivamente.
Tiene un magnífico libro, Cristina, que se titula Cautiva en Arabia, donde precisamente se centra en el personaje fascinante de Marga, que es un libro muy bueno y que yo he leído, claro, por supuesto. Pero hay un tema muy curioso aquí también, y es que, bueno, Alfonso XIII era un rey mujeriego, no es ningún secreto para nadie. Pero hay una otra mujer, Anita Luz, esta fue una niña prodigio del cine, que pasó a ser guionista del legendario Griffith y del no menos célebre Douglas Fairbanks, ¿no? Y en 1925 Anita Luz publicó el libro que le sonará a todos nuestros oyentes, que la hizo más popular, Los caballeros las prefieren rubias.
Ni sabía que
secuela,
había un libro base.
Sí, y su secuela, Pero se casan con las morenas, que es una obra ensalzada por personajes tan variopintos como Winston Churchill, James Joyce o el filósofo George Santayana, ¿no? Que admiraban esta obra. Esta Anita Luz era otra enamorada del rey Alfonso XIII, como Agatha Christie.
Sí, no solamente era mujeriego, sino además creo que bastante seductor para las mujeres.
Pues esta mujer, Anita Luz, que se divertía con personajes como Greta Garbo, Aldous Huxley, Clark Gable, Raquel Meller, etcétera, 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 dice literalmente en sus memorias, recordaba que cuando era niña, mi héroe romántico había sido el juvenil rey de España, Alfonso.
Toma ya.
O sea, el rompecorazones.
El rompecorazones, qué barbaridad. Y evidentemente del lado de Alfonso XIII, por ejemplo, con relación al fascinante romance, entre comillas, con Agatha Christie, no tenemos información.
Es un hecho muy desconocido, pero levantaba pasiones. Alfonso XIII era un rey que, bueno, aparte de todos los hijos bastardos que tuvo, de las amantes, porque, bueno, él estuvo, como todo el mundo sabe, casado oficialmente con Victoria Eugenia de Battenberg. Uh-huh. Pero cuando él se fue al exilio en 1941, allí no se volvieron a ver nunca jamás. Cada uno se fue a vivir a un país distinto. Uh-huh. Alfonso XIII estuvo en Roma. Porque era un matrimonio que estaba separado de hecho. Y cada uno siguió su vida hasta el final de sus días. Y Alfonso XIII, pues fue un rey también, de, por qué no decirlo, ¿no? Muy desgraciado, ¿no? Tuvo esa rama trágica tremenda, ¿no? Su hijo mayor murió desangrado tras un accidente de automóvil leve, al que tú y yo, Cristina, hubiéramos sobrevivido, pero él era hemofílico y murió en Miami.
Estaba en la familia la hemofilia y los varones la tenían, sí.
Exactamente. Él murió en el año 38, en plena Guerra Civil Española. Pasó sin pena ni gloria su muerte aquí en España. Su hermano, es decir, el hijo menor de Alfonso XIII, Gonzalo, el infante Gonzalo, murió también en Austria cuando estaba de vacaciones con su padre, también desangrado por un leve accidente de automóvil, porque también era hemofílico. Es decir, hubo una rama trágica tremenda que también Alfonso XIII, bueno, pues aprovechaba para deshojar alguna que otra margarita, ¿no?
Y por último, cuando se encontró con Agatha Christie, por cerrar como comenzamos, en aquel hotel Zenobia de Palmira, ¿qué es lo que hacía el rey ahí? ¿Estaba de turismo?
Sí, estaban allí de turismo, viendo pues aquello es una zona verdaderamente paradisíaca, ¿no? Fueron de turistas los dos, se hospedaron en ese hotel emblemático, como decía, y estuvieron, bueno, pues viendo, bueno, estaba situada entonces en el desierto de Siria, ¿no? Uh-huh. Exactamente, ¿no? La ciudad de Palmira, ¿no? Uh-huh. Y estuvieron ahí, pues quedaron fascinados, ¿no? Visitaron, por ejemplo, las ruinas de Palmira, el templo de Bel, edificado en el año 32, nada menos, y consagrado al dios supremo fenicio cananeo, ¿eh? Y bueno, y estuvieron ahí. Lo que no sabemos a ciencia cierta, como te comentaba Cristina, es si hubo algún escarceo amoroso. Ahora, sí tenemos, y nos consta, una declaración oficial de amor de Agatha Christie hacia el rey de sus sueños.
Bueno, pues aquí tenemos este misterio que planteamos sobre la autora del misterio, en esta esquina del misterio, a su vez. Muchísimas gracias, José María Zavala, por estar aquí una vez más.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo. Zavala, que acaba de estrenar una soberbia película sobre Teresa de Calcuta, que está teniendo un éxito extraordinario. Yo no sé si habías leído Agatha Christie, si te gusta, Mikey.
Uf, el primer libro que leí fue 10 Negritos y es de mis novelas favoritas. O sea, yo creo que además mi madre me la recomendó cuando era muy pequeñajo y desde ahí hasta entonces no he podido parar de leer novela negra. Ya un poco más tal, pero a mí me encanta, es algo que me encanta.
¿Y no, a que no te hubieses imaginado estos
enamoramientos
de Agatha Christie? No le pegan nada, o sea, es graciosísimo.
Sí, sí, además son cosas que yo creo que solo las sabe... Hasta que no te las explica Zavala, tú no te enteras, porque...
hay que escuchar la esquina del misterio. Bueno, ¿qué tenemos que decir hoy de los oyentes?
Cristina, estamos recibiendo muchos mensajes en nuestro WhatsApp, en el 666-55-4000, sobre ese funeral que se ha celebrado por Felipe de Edimburgo, por el príncipe Felipe. Bueno, básicamente lo que podemos decir y lo que han estado diciendo nuestros oyentes es que lo califican como un compañero de vida. Ha habido muchos comentarios, entre otros, que nos decía, bueno, ha tenido muchos aciertos, pero siempre se le ha conocido por sus errores. Es el único defensor que ha habido de The Crown, o que seguro que estaría orgulloso de ver cómo se le ha despedido. Porque, claro, ha sido una despedida muy poco multitudinaria, en la que
muy de su gusto, muy de su gusto, que decía, tiradme en un Land Rover y enterradme.
Sí, pero bueno, también señalan mucho que es una persona a quien la reina quiso mucho desde pequeña y que, bueno, se queda como una viuda más, que ayer se la veía muy tristona. Pero que ahí está, que todavía le queda un poquito más de guerra de dar en el trono de Inglaterra, así que a esperar, a ver ahora qué.
Bueno, pues te voy a dejar porque vamos a la sección de los amigos del programa, a la que hoy viene la hermana de la gran esquiadora Blanca Fernández Ochoa, Lola Fernández Ochoa, que también ha sido una esquiadora notable. Hasta ahora mismo, vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.